Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 361. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Julieta Cáceres.
Y este es nuestro podcast sobre Once Upon a Time in Hollywood, la que se podría considerar la película más esperada del año que no tenga un personaje reconocible de otra cosa.
Sí, y que no sea una secuela, claro, ni adaptación de algo.
Exactamente. La película original más esperada del año. Este también es el volumen 2 de nuestro doblete tarantiniano. El volumen 1 fue justamente el podcast que le dedicamos a Kill Bill, volumen 1 y volumen 2, por más confuso que eso suene. Y el podcast de Kill Bill lo grabamos antes de ver Once Upon a Time in Hollywood. Y me pareció que tiene más de una conexión estas dos películas, o tres en realidad, depende de cómo lo veas, por más que a simple vista no parezca. Por ejemplo, creo que son las dos obras de este gran director que son más densas en lo que respecta a referencias a otras cosas, por ejemplo.
Creo que son las dos más personales, capaz.
Sí.
Creo, y acá, bueno, acá podemos empezar con la polémica. A mí es una peli que me gustó mucho. Estoy entre decir que me gustó mucho y me encantó, pero creo que la considero que está lejos de ser su mejor película o estar entre sus mejores películas.
Sí, para mí
un
también.
Un sentimiento que creo que compartimos con Nico, pero no sé todavía si con Juli y Vicky.
Conmigo seguro que no. A mí me encantó. La fui a ver dos veces. Las dos veces la disfruté. Una barbaridad. Me parece una hermosa película y no la pondría ni cerca entre las peores. Igual, para aclarar, siempre que hablamos de lo peor de Tarantino, sí, sigue siendo lo mejor que el promedio.
Yo me catalogaría como menos buena,
claro,
no peores.
Sí. Lo peor de Tarantino es siempre lo menos bueno, o sea, es un 8.5 capaz lo peor de Tarantino. Pero a mí me encantó realmente en este, creo que igual la tengo todavía demasiado fresca como para decir es la que más me gustó, ni en pedo igual diría que es la que más me gustó porque hay otras que me llegan por motivos personales. Pero lo que me pasa a mí es que es la primera peli de Tarantino que yo veo en el cine. Porque las otras no las podía ver, no las llegué a ver en el cine cuando se estrenó The Hateful Eight, que ya estaba, ya había seguido toda la carrera de Tarantino, ya me había visto todo y me encantaba. Estaba en Bariloche cuando se estrenó. Y el cine de allá es una mierda y fue como, no, bueno, espero a volver a Buenos Aires para verla. Y cuando llegué acá la habían bajado de un montón de salas y no la encontraba o estaba doblada y la esperé y la vi online. Entonces, para mí es bastante groso, por eso es la primera peli de Tarantino que disfruto en el cine y eso.
Sí, es toda una experiencia.
Es toda una experiencia.
Sí. Además, que es una película que, te guste o no, se disfruta totalmente en una pantalla grande, sí, en una sala de cine.
Pero eso,
cualquiera de las películas de Tarantino creo que se disfrutan el triple en una pantalla grande. Y qué bien, Juli, que pudiste cumplir antes de que se retire Quentin.
Me queda así, bueno, las últimas dos las voy a ver, las tengo que ver en cine, sí o sí.
Eso pensaba antes de entrar. Bueno, yo los envidio porque yo solo la vi una vez y no pude ir de nuevo. Creo que hoy voy a ir de nuevo.
Yo también la vi solo una vez todavía.
Ah. Está bien, pero Vicky creo que sabe que yo la vi, en realidad la vimos con Juli dos veces, y sí, envídennos, yo. Aparte, la segunda vez la vimos en el IMAX.
Claro.
Es más especial todavía.
Sí, en mi opinión es la mejor sala de cine acá en Argentina.
A mí me pasó algo particular con la película, la vi con vos, Fede, la primera vez. Uh-huh. Salimos, y creo que salimos bastante parecidos, en el momento, la primera reacción, o sea, el primer parecer que me generó es... Me dejó con gusto a poco.
Bueno, a mí me pasó que me fue gustando más cuando pasó el tiempo. Terminó y me gustó, pero tipo a los dos días me gustaba mucho más, no sé.
A mí me pasó exactamente lo mismo y conozco a mucha gente que le pasó lo mismo. Es una película que necesita digerirse y procesarse. A mí me pasó que a los dos días de haberla visto, cuando tuve que escribir la nota sobre la película, iba escribiendo y la iba pensando y me iba cerrando cada vez más y la iba disfrutando cada vez más.
A mí me parece que en gran parte esto que nos está pasando a varios creo que tiene que ver con el hecho de que es una película que generó lo que se conoce entre fanáticos como hype.
Sí.
Y las películas que suelen generar hype son esas películas que te quieren dejar contento y normalmente es al revés, a los dos días te las olvidas completamente. Creo que esta es una película extraña de un director que hace, viste, lo que hace, no lo hace nadie más.
Diferente, diría. Yo creo que si hay que catalogarla de una manera es que es la más diferente de todas las que hizo, a la vez que seguís viendo los guiños y las cosas que son bien marca de autor.
Claro, por eso capaz también cuesta digerirla, porque como ya, bueno, nosotros por ejemplo que ya vimos todas las películas de Tarantino y ya vamos esperando cierta cosa de él, de repente que te sorprenda con algo diferente, te agarra un poco desprevenido y hasta que entras y entendés el tono y cómo va a ser y a qué va a ir la película, creo que tardás en acostumbrarte, digamos.
A mí, ojo, igual, porque en sí, si bien esperaba que me dé las cosas que me gustan porque es Tarantino, no iba con una idea de qué iba a ver. O sea, claro. No iba con una expectativa.
No, obvio, pero por ahí uno tiene como en la inconsciente cierta película armada que cree que va a ser Tarantino y de repente es bastante
igual distinto. Creo, por un lado, que todas las películas de Tarantino son muy diferentes entre sí. Bueno, hay algunas que son más fáciles de poner en un grupito, pero
hay algunas que podés hasta ligar por temática, claro, incluso, claro, por más diferentes que sean. Esta no,
pero me parece que se siente muy tarantinesca. Tiene un montón de puntos en contacto con lo que lo obsesiona.
El tema es que a mí, si bien hoy en este momento estoy más cerca del hecho de que me gustó que el que no, las cosas que no me gustaron en primera instancia siguen estando presentes.
Yo creo que tiene algunas ideas que fallan. Vos habías dicho algo, Nico, en nuestro podcast sobre Kill Bill, sobre su editora, Sally Menck.
Sí.
Sally Menck, que fue su editora desde Perros de la Calle hasta Inglourious Basterds.
Sí.
Murió joven en un accidente bastante trágico. Django, The Hateful Eight y esta son editadas por Fred Raskin, que aparte de trabajar con Tarantino, editó un par de Rápido y Furioso y Guardianes de la Galaxia, la primera, y Volumen 2, por ejemplo. No creo que sea Sally Menck. Y aparte, no está con él desde los comienzos. O sea, es un editor que entró a trabajar con Tarantino cuando ya era Tarantino.
Sí. Igual yo creo que Tarantino es de esos tipos que se te sienta al lado del editor y es como que revisa.
No te debe dejar respirar, ¿no?
Pero
una entrevista
de imaginémonos la diferencia de trabajar con una persona que trabaja con vos y que te conoce, que aparte se la consideraba la colaboradora principal de Tarantino. Sí, 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 sí. Bueno, imaginémonos ahora que sucede algo trágico y tiene que entrar uno que
sí, no conoce la dinámica que se tiene con el director como para contar.
Exactamente, ¿no? Y tal vez no se anima a decirle que no. Y yo creo que, por ejemplo, esta película, Once Upon a Time in Hollywood, mucho de lo que no termina de funcionar son cosas que un editor se debería haber plantado y le debería haber dicho, esto no funciona, cortémoslo a la mierda.
Además, algo que pasa con la película es el hecho de, yo en ningún momento llegué tipo a decir, uy, ¿cuándo termina? O sea, es una película larguísima.
No, es que se deja.
Pero ¿qué pasa? Igual te pones a pensarlo y le sobran fácil 40 minutos, ¿eh?
Sí, no sé si tanto,
Me parece que sí. Si te pones a pensar con toda la cantidad de referencias que pone, de esos gags de los seriales que hacía el personaje de Leonardo DiCaprio y demás, hay un montón que es súper sacable.
Hay un montón de momentos en donde nos transportamos a una serie de televisión falsa.
Bounty Low.
Por ejemplo, pero bueno, por ejemplo, otro momento.
Pero me vas a decir que no disfrutaste cada vez que escuchaste Bounty Low.
No sé si cada vez. Está bueno una, dos, pero está como cinco veces,
claro.
O con otras también.
O cuando ven la del FBI también es re largo y están básicamente viendo la tele.
A mí me parece que Tarantino ahí se está divirtiendo con su director de fotografía, con quien sí trabaja desde Kill Bill.
Robert Richardson.
Quien Tarantino ahora considera que es su colaborador principal por default, de alguna manera. Creo que se están divirtiendo
Desde Kill Bill, salvo por Death Proof, que ahí la fotografía la hizo Tarantino.
Él mismo, sí. Bueno, la cuestión es que creo que los ves divirtiéndose e imitando estos estilos de distintas películas y distintas series, en algunos casos incluso insertando a Leonardo DiCaprio en un capítulo que existió, por ejemplo, en el caso...
No, es en una película, en El Gran Escape, que la terminó haciendo Steve McQueen.
Sí, no, igual decía el capítulo de FBI, pero sí. Ese es un momento que me parece que no va. Yo cuando lo vi, las dos veces que lo vi, pensé, porque uno ya aprende en este mundo, no solo en relación al cine de Tarantino, incluso cuando ves películas de superhéroes, cuando hay algo que es medio raro, decís, esto debe ser una referencia a algo que no conozco. Entonces yo pensé, debe haber una historia de que un actor llegó a filmar parte del Gran Escape, que no era Steve McQueen, y después lo tuvieron que filmar de nuevo, y acá están haciendo como que fue Rick Dalton. No, en realidad no. Simplemente se está imaginando él.
Es que un poco lo que plantea la película es el hecho de, en esa época era Steve McQueen la gran estrella, y un poco es que los dos empezaron a trabajar en paralelo,
claro.
Y está esa
sí,
como enemistad.
El chiste es que Steve McQueen es, es una persona que existió, que arrancó en la televisión y pudo hacer el paso a la pantalla así grande a través de películas como El Gran Escape.
Rick Dalton nunca pudo, al menos hasta un punto de la película.
Sí, no lo logra hasta que, como pasó con actores que desde hace mucho también dirigen, como Clint Eastwood, van, prueban suerte en Italia y terminan catapultando su carrera por otro lado. La cuestión, ese momento del Gran Escape, es un buen ejemplo de algo que me parece que debería haberse cortado y la escena hubiese funcionado mejor si simplemente estuvieran hablando con el protagonista de este piloto y punto. Sí. Y me parece que hay algunas ciertas cosas.
Sí, o sea,
hay
más.
El momento de Steve McQueen en la mansión Playboy, sí. Es gracioso y está bueno cómo va contando la relación entre Sharon Tate, Polanski y este otro tipo que ahora no me acuerdo el nombre. Pero no pasa nada con eso. Entonces,
sí, eso también es algo que tal vez podría haber volado.
Yo lo que entiendo que quiso hacer Tarantino es como una especie de retazo de la época y mandar momentitos que funcionan muy bien independientemente, pero cuando los vas poniendo todos juntos,
parece
te
muy
hace
caprichoso.
Un poco de ruido, sí.
Tal vez la película se sostiene mejor, esto es algo que se me ocurrió después de la segunda vez que la vimos, si la analizás desde el título. Se llama Eras una vez en Hollywood, ¿no? Haciendo referencia a un par de películas de Sergio Leone. Pero al mismo tiempo te da esta idea de que te están hablando de un momento en un lugar.
E idealizado.
Y
no es que fue así.
Claro, exactamente. Eso es lo que nos deja la idea de la vi una vez. Creo que la película funciona un poco mejor si la vemos de esa manera. Que son momentos idealizados de una época que, dicho sea de paso, todo esto nace de que es el recuerdo de Los Ángeles, de Tarantino, que creció en esta ciudad a los 6-7 años. O sea, él tenía esa edad en el 69. Lo cual también te da esta idea de idealización.
Sí, creo que claramente decía al comienzo que me parece la película más personal de Tarantino, porque la siento un poco que sería como fue Roma para Cuarón.
Muy buena comparación.
Esta para Tarantino, de recordar y con amor, y cómo te la acordás vos, que no necesariamente es como fue, sino viste que por ahí uno tiene unos recuerdos que no están medio alterados de una ciudad que uno quiere mucho y que todavía él ama porque vive ahí, y de hecho se encargó de poner todas las cosas que él recordaba. Me parece que claramente es como que él quiso congelar este Los Ángeles y Hollywood de los 60 en una burbujita ahí de cuento de hadas. Así que eso me parece bellísimo lo que quiso hacer.
Sí, un cuento de hadas enmarcado en los asesinatos Manson. O sea, ahí tenés la cosa
tarantinesca. Pero ni siquiera tanto.
Claro.
Porque creo que justamente, si la tengo que describir de una manera, diría que es la película más romántica de Tarantino. En el sentido de que no hay grandes cosas que pasen de violencia, por ejemplo. Hay algunos momentitos como para sacarse el gusto porque es Tarantino.
Y el
pero toda la presencia de las chicas Manson y de todo lo que tiene que ver con el asesinato de Sharon Tate, es como que la historia lo va rozando de a poco, como diciendo, esto está presente, pero no me quiero centrar en eso. Me quiero quedar con lo lindo de la época.
Sí. Bueno, y después en el final hace algo similar a lo que hizo en Bastards. En el
pero diferente igual.
Claro.
Sí.
¿Qué les parece si vamos un poco más en orden y hablamos del comienzo, que inmediatamente nos introduce a los tres personajes principales de esta película, ¿no? Rick Dalton, este actor del que estábamos hablando. Cliff Booth, su doble, que aparte es como la persona que le hace los arreglos en la casa y lo
lleva.
Ese
es mi personaje favorito de la película.
Es uno de los mejores personajes de la filmografía de Tarantino.
Creo que lo define Leonardo DiCaprio, o el personaje de Leonardo DiCaprio, en un momento que dice, menos que una esposa, pero más que un amigo, algo así.
No,
es el relator el que lo dice.
Es Carl Russell diciendo, más que un hermano, pero menos que una esposa.
Sí, lo cual es rarísimo porque uno, si le preguntas a otra persona, tal vez lo diría al revés. Por un lado, me parece que Cliff Booth se roba la película y Brad Pitt interpretándolo, pero la amistad entre ellos dos es deliciosa.
Es realmente hermosa, y a la vez lo curioso es que no ves muchos momentos que comparten justos. Uh-huh. En gran parte de la historia está cada uno por su lado. Sí. Y está bueno los momentitos.
Claro, porque en los pocos minutos que comparten juntos, porque además que los dos son unas bestias actuando y la química que tienen, ya te transmiten eso de que tipo se aman y son incondicionales. Y no es necesario que compartan tanto tiempo en pantalla para que uno sienta eso.
O sea, ya lo sabés del hecho de que el tipo era su doble de riesgo y ahora le hace los mandados.
Claro.
O sea, sí. Claramente
le maneja,
lo quiere.
El auto, le busca, le trae.
Por otro lado, tenemos a Margot Robbie interpretando a Sharon Tate, que es algo que no me había convencido mucho apenas la vi. Después cada vez entré un poco más en la idea, porque no es un personaje convencional, no la vemos hacer demasiado, no tiene...
Es como una presencia.
Claro, es como una especie de presencia.
Sí, que transmite mucho y que a mí me gustó mucho lo que hicieron con el personaje, que a pesar de que, bueno, muchos decían, ay, no hace nada, que está re poco, que esto, para mí significa un montón, o sea, por lo que representa el personaje de ella en la historia y en lo que quiere contar Tarantino, esto del nuevo Hollywood con el viejo Hollywood y la fantasía y el final, me parece perfecto y bellísimo lo que hicieron con el personaje. Y Margot Robbie, sí, que por favor, es un ángel caído del cielo.
Es como una... Si estábamos hablando de que esta película nos presenta una versión idealizada de Hollywood, es Margot Robbie como Sharon Tate, es la encarnación, ¿no?
Sí, claro.
Si me preguntabas, o sea, si teníamos que grabar este podcast horas después de haberla visto por primera vez, tal vez hubiera puesto en la lista de escenas que pienso que por ahí podrían no estar, una de las mejores escenas, casualmente, que es cuando Margot Robbie, cuando Sharon Tate, las dos son actrices, o sea, sí, que a veces se pone confuso, va a verse a ella misma, sí, al cine.
Que es esa, una que de las escenas más lindas, sí, y emotivas, porque es cuando la ves a Sharon Tate siendo Sharon Tate. Además, la hermosa decisión que... ves en otras películas, en otras cosas en las que se reemplaza digitalmente, sí, a los, claro, actores y se pone a otro actor. Acá Tarantino tomó la, sí, decisión recontracertada de dejar a Sharon Tate, de pasar la película en la que está Sharon Tate de verdad, en The, sí, The Raid.
Claro, lo cual es fantástico.
Para completar
porque...
el homenaje a,
claro,
a ella.
Sí. Porque es Margot Robbie mirando a Sharon Tate. Sí, la verdad que lo hace
todo,
hermoso.
Todo el tema de la emoción que tiene. Además, hay algo que... No sé por qué hubieron tantas versiones dando vueltas cuando en realidad desde hacía meses se sabía que la familia Tate estaba muy contenta con el guión y que le había agradecido a Tarantino, sí, por cómo habían representado a Sharon. Pero de hecho las joyas que usa Margot Robbie en la película eran de Sharon Tate, que se, sí, las dio la hermana.
Sí, sí, sí.
Y que la hermana de Sharon Tate y Tarantino parece que se hicieron como muy cercanos y la mina realmente estaba muy agradecida por lo que habían hecho. No solo por el final, que hubiera sido lo ideal, sino por cómo habían tratado al personaje.
Sí, sí. Es que está súper idealizado. O sea, si sos un pariente de Sharon Tate que nunca la va a olvidar por el resto de sus días y ves esta película, es como... Es esto.
O sea, Tarantino dijo muy bien claro que esto es una carta de amor al Hollywood del que él está completamente, sí, enamorado.
Ni siquiera tanto al carta, cine, es a la época.
Es a la época, claro, y sí, es una carta de amor que también está dedicada a Sharon Tate.
De
entonces
hecho,
se
además,
nota eso.
Creo que uno sabiendo lo que pasó en la realidad y que, va, en realidad parece que muchos no sabían, como ya comentamos en otro podcast, pero uno sabiendo lo que le espera a Sharon Tate en agosto del 69 y viendo cómo se desenvuelven los hechos, no puedes evitar... ponerte súper triste y decir la, sí, puta, o sea, sí, cómo le arrebataron la vida a esta mina.
Hay como una nube sobre todos estos momentos, porque sabemos que, sí, le terminan arrebatando la vida de una manera prácticamente aleatoria. Eso es una de las cosas que más duelen cuando te enterás y, sí, te informás sobre estos asesinatos. Y también esto tiñe de una sensación muy difícil de describir el final.
Es recontra agridulce, sí, el final, es, sí, eso. Porque
por un lado estás con ganas de decir,
está
vamos.
Está bárbaro, acabo de ver una escena recontra, sí, mega tarantinesca con, claro, Brad Pitt en su mejor momento, pero termina con Rick Dalton abrazando a Sharon Tate y nadie abrazó a Sharon Tate. A Sharon Tate la mataron, sí, de no sé cuántas puñaladas.
A esa
es
hora,
espantoso.
A esa hora, esa noche, Sharon Tate estaba muerta, sí, lo cual... Es un final feliz, pero como no podés dejar de ser... Por eso me parece que es un final, si bien es parecido al de Bastards. Uh-huh. Creo que funciona un poco mejor en la especie de revisionismo histórico, porque en Bastards, qué sé yo, la Segunda Guerra Mundial terminando un poco después.
Claro, y no, se murió
todos los crímenes ya habían sido cometidos. Claro, o sea, todo lo atroz está. Acá reescribió para otro tipo de bien, o sea,
claro,
la historia.
Claro, es el Érase una vez, bueno, en este mundo ideal del Érase una vez,
sí.
No pasaron, los asesinatos de los Mansos no pasaron porque Tex, sí, esto lo hablaron me parece en el podcast de Mindhunter, pero Tex es el que también estuvo en el resto de los asesinatos de los, claro, de los Manson.
Sí, o sea, está el final, toda la parte violenta del final es mega satisfactorio y genial, pero los últimos segundos que son esta, como dijeron, este abrazo entre Rick Dalton y Sharon Tate, y como cuando se abre el portón de su casa, que parece que se abren tipo las puertas del cielo, y como sí, está filmado, sí, es todo súper épico. Es como que sentís, sí, como una angustia, un decir, no, uh-huh, sé, te deja raro, es como un sentimiento extraño al terminar.
Sí, sí, te lo retransmite Tarantino. Sí.
Lo interesante es que esta sombra que vos mencionabas, esta nube negra que hay en la película,
sí,
termina funcionando casi como de extra película para quienes sabemos, sí, cómo ocurrieron las cosas.
Bueno,
porque
hubo mucha
juega
discusión
con eso
de si esta película, bueno, la disfrutás más, menos, si sabés. Yo creo que es una película que te exige un poco más que, por ejemplo, Kill Bill. Si viendo Kill Bill no sabes que esto hace referencia a cierto cine y Hattori Hanzo es un personaje que también apareció en otra película, no te cambia nada. En esta sí perdés un poco, me parece.
Claro,
sí,
o sea, mínimamente
si no
tenés que saber lo de Manson y Sharon Tate. El resto de las referencias, que son infinitas, obviamente, creo que nadie las casó todas, solo Tarantino, pero
es que en realidad también pasa eso en el cine de Tarantino, en particular en esta película y tal vez en Kill Bill, si te pones, estas son las relaciones que le veo que decía al comienzo, si te pones a hablar de la trivia y de que esto hace referencia a esto, tras en un túnel del que por ahí no salimos,
sí, sí,
hasta dentro de 2 horas. Pero perdón si suena medio hinchapelotas, vos recién, Vicky, dijiste tenés que saber. No sé si tenés. Cambia el disfrute de la película.
Me parece,
yo creo
que
tiene
si no
sentido,
sabés qué es lo,
claro,
que pasó, vas a salir muy, muy
no
contento.
Te va a llegar.
Va a ser como, claro, qué buena peli, qué buen final. Ahora, cuando llegues a tu casa, porque sé de mucha gente que hizo eso, que fue sin saber nada, llega a su casa y,
¿serio?,
se fija, bueno, Charles Manson, Sharon Tate, y de repente se quedan y es como, les cagaron la vida,
claro.
Se les cayó todo.
Además que tiene, a mí por ejemplo, una parte que me afectó mucho emocionalmente, es toda la secuencia de después de los 6 meses, cuando está sonando Out of Time de los Rolling Stones, y los ves a, uh-huh, ellos en el aeropuerto, y
sí,
sabes que es el
viene
día de los asesinatos,
sí, 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 sí.
Y te va haciendo todo el reconto de...
Aparte te pone la fecha ahí, decís, ay no, ya viene.
Hay mucho que está bien comunicado, en el sentido de que si no sabes, si sabes poco y nada, igual entendés que ese día, o sea, a lo que quiero ir es a, si no sabes que esa es la fecha del asesinato, ahora sí lo sabes. O sea,
claro,
cuando empiezas esa secuencia decís, claramente se hicieron un 6 meses adelante y nos están hablando,
sí,
de estos 3 personajes, este debe ser el día de los asesinatos.
Pero aparte, ¿cómo comienza esa secuencia? Porque eso viene de justamente lo que decíamos hace un rato, de cuando te están aclarando que Cliff y Rick se van a despedir. Va a ser la última noche que pasen juntos emborrachándose para
despedirse. Aparte, claro, empieza el narrador ahí, Carl Russell, a recitarte como cada cosa y cada hora que hizo cada uno y decís...
Claro,
claro, y ahí sos más consciente...
Se hace ominoso.
Pero ahí sos más consciente, si bien está en toda la película, que es el fin de una era. El 69 representó el fin de muchas cosas, de un tipo de cine, de la contracultura, del movimiento,
sí,
hippie.
De cómo se vivía también ahí. O sea, en la película se ve un poco este de esto del relaje de la gente, hacían dedo, dejaban la puerta abierta,
sí,
o sea, era como que vivían todos muy tranquilos, y pasó esto de lo de Manson, y es como que todos dijeron, bueno, se acabó el sueño americano, no sé.
Claro, entonces...
Además fueron varias cosas seguidas, porque sí, me parece que también, más o menos en esta época, es lo de, hubieron varios cultos, o sea, hubieron bocha de cosas que pasaron de este estilo, porque estuvo lo de Johannestown, que un tipo que se autodenominó pastor... hizo un suicidio,
sí,
masivo, y 900,
sí,
personas,
bueno,
se mataron.
Sí, fueron
algunos...
años bisagra para todo.
Incluso para cambios de cosas buenas, porque no olvidemos que en los 70 después iba a venir quizás la mejor época del cine estadounidense también. Entonces hay,
sí,
como todo un movimiento de
es
cambio.
Que en realidad, justamente el nuevo cine norteamericano, en realidad el nuevo cine americano se le dice, pero me,
sí,
da bronca que se le diga así. Medio que nace de las cenizas del viejo Hollywood, que,
claro,
se deja de filmar en los estudios para filmar en la calle, está todo conectado. Y Tarantino hace que su película, de nuevo, te podés perder en la telaraña de relaciones y conversaciones que se puede hacer entre el mundo que crea él dentro de su película y la realidad. Estábamos hablando del comienzo, si bien salimos disparados a mil millones de lugares. Una de las caras más reconocibles de la década que empieza después de los hechos de esta película es Al Pacino. Y lo vemos en una aparición muy interesante.
Muy graciosa.
Muy graciosa. Como el productor más buena onda que hay, que existe.
Y que le dice algo muy interesante también a Rick Dalton, esto de que, claro, o sea, estás teniendo mucho trabajo, pero siempre sos el que es asesinado por el héroe. Y te van a tener ahí siempre, que es verdad eso.
Sí, Al Pacino es el que pone en movimiento toda esa crisis que tiene el personaje de DiCaprio a lo largo de la película.
Sí, tal vez la exacerba, pero creo que se da a entender. O sea, hay varias cosas en la actitud de Rick Dalton. Un personaje, si bien Brad Pitt como Cliff Booth se roba la película, el personaje de Rick Dalton es riquísimo también.
Sí, los dos son
espectaculares. Es una película en la que la ves y en el momento hubo tres escenas, creo, de DiCaprio que vi y fue como... Qué forrada que te hayan dado el Oscar por esa película de mierda y no por el resto de las cosas
toda,
que
toda la secuencia de cuando filman el western, o sea, sí, con su mental breakdown en el medio.
La conversación con la nenita.
Todo,
ese,
o sea, desde
es
ese
mi
momento
favorito, creo.
Es que todo lo que pasa, todo esto que pasa durante en el set, que me llamó muchísimo la atención, mucha gente enojada con la mitad de la película, cuando para mí es la mejor parte. Eso, o sea, que tenés el momento de Sharon yendo al cine, Rick en el set teniendo esa crisis que se putea a sí mismo, que es una maravilla. Y
tuviste que tomar 8 whiskies, 8.
Claro, toda esa parte de te emborrachaste. Si no lo haces bien, te voy a volar los sesos. Todo eso a sí mismo.
Que aparte, no sé si notaron, en ese momento se está hablando en el espejo. Sí. Pero el espejo está inclinado de manera tal que parece que nos está mirando a nosotros.
Es una genialidad. Y tenés a Cliff Booth arreglando la antena y se acuerda por qué no lo contratan más. Claro. Que tenés la secuencia de la pelea con Bruce Lee.
Bueno,
cuando
Juli,
llega al Valle, lo mejor de la película está condensado ahí.
Quiero frenarte un poco, porque estás pasando por todos los mejores momentos de la película.
Está como si fuera un libro y está pasando las páginas. Claro. Así, ¿viste?
Es que sí, sí. Te acordás de uno y te acordás de la otra.
Sí,
y
sí.
Hay muchos de esos momentos que me parece que estaría bueno desarrollarlos en un podcast que ya estamos mentalmente preparados para que sea largo, como la mayoría
como
de los
la
que
película.
Grabamos últimamente, y como la película también. Pero quería volver a la escena con el personaje que interpreta Al Pacino, Marvin Schwartz, que me pareció que, aparte de ser una hermosa participación de este gran actor, cómo Rick se relaciona con él, me parece que sirve mucho para ya empezar a conocer a este personaje. Por ejemplo, cuando Schwartz le corrige que su apellido no es con T, se lo nota como súper... O sea, no hace falta que te sientas tan mal, Rick.
Sí, aparte, viste que mira para abajo todo como súper, súper avergonzado.
Sí, y eso después también se ata al tema de que él pide y le dice como, uy, espero que no lo hayan pasado muy mal viendo todas las películas que
quería también
que ver.
Pasar por ese momento cuando este tal Marvin le dice que justo ayer tuvimos un festival de películas de Rick Dalton. El tipo dice, o sea... Parece que dice, cagué, vio mis películas, que sería la actitud contraria a la que uno espera.
Sí, está como todo el tiempo avergonzado e inseguro de su trabajo. Y también se nota al hablar, viste, que es bastante tartamudeo.
Sí, sí, tiene un leve tartamudeo.
Tartamudeo un poco.
Sí, sí,
y
sí.
Y que se acentúa en esto cuando está nervioso, porque cuando lo escuchás hablar con el personaje de Brad Pitt, jamás tartamudea, pero está sentado delante de este productor que le dice que acaba de ver sus películas y se pone recontra nervioso y se le traban las palabras y no puede hablar bien, no es elocuente, es como que te muestra esto, la inseguridad que maneja este personaje.
Incluso con alguien que, o sea, el personaje de Al Pacino es como el productor más buena onda del mundo, es un entusiasta total de sus películas.
No, y aparte, al final... solo quiere buenas cosas, o sea, no es alguien que se quiera aprovechar de él, no es alguien que lo quiere mandar a hacer una cosa que es algo que es una porquería, o sea, no lo está engañando de ninguna manera.
No, tipo, realmente se nota que hizo esa doble función de Rick Dalton porque le encanta el tipo, le encanta lo que hace y quiere que le vaya bien en su carrera.
Sí, probablemente no solo eso, sino que se entiende que le encanta el cine.
Sí.
Porque una vez que la esposa se fue a dormir, se puso otra película, Los 14 puños de McCluskey, un nombre espectacular. los nombres de las películas falsas de esta película.
Todos más esos extraño que
suena. ¿El del gringo cómo es?
Sí. Mátame rápido, Ringo, dijo el gringo.
Sente gringo.
Sí, sente gringo. Sí, todos los nombres, todos los pósters hace que quieras ver ese producto, pero individualmente, como hacerlo aparte.
Sí, en esta escena me parece que un par de esos flashes, medio a lo Family Guy, en los que de repente vemos un pedazo de una serie o de una película en los que participó Rick Dalton, hay un par de esas cosas que, como decíamos hace un rato, por ahí no van. Creo que la que menos suma y que seguramente Tarantino quiso dejarla porque le gusta cómo quedó es la de DiCaprio cantando muy mal en este programa de televisión Hula Ballet. Sí. Es re divertido en sí. Es algo que vimos en fotos, vimos en el trailer, nos parece entretenidísimo, pero no sienten
sí,
que...
Sí, o incluso esa escena de Bounty Low donde está...
Michael Madsen,
que es más... pongo a este actor fetiche mío que sí, otra cosa.
Con una premisa...
Michael Madsen pasó.
Encima que es Michael Madsen igual a su personaje en The Hateful Eight, sí, básicamente.
Sí, yo quería dedicarle un momento en el podcast a recorrer el día de estos tres personajes, el día, que es el acto 2. O sea, la película sucede en 3 días, ¿no? El primero es muy corto, el tercero también, el segundo es el más largo y deja la idea de una estructura de 3 actos clásica. Si bien es una película que narrativamente no tiene nada de clásica, no, porque no pasa no nada y esa
pero esta
cosa
idea,
que se pueden decir.
Pero esta idea...
Claro, es como más un 3 días en la vida de Hollywood en los 60.
Exacto. Claro, son 3 días en la vida, pero esta idea también viene mucho del cine de la época, porque yo vi un par de las películas que él recomendó que deberían ver.
Ah, sí. Nico hizo la tarea.
Y hay muchas que sucede eso. Es un personaje que se sube a un auto y no le pasan gran cosas en la trama. Es el tipo yendo de un lugar al otro. Y creo que básicamente, en gran parte, eso ocurre con el personaje de Cliff. Lo vemos un montón de veces subido al auto con los temazos que elige Tarantino para poner en la película. Y no le están ocurriendo muchas cosas en sí.
Sí, hace poco yo vi Easy Rider, que no lo había visto, y me hizo acordar un poco a esto. O sea, es como seguir a personajes que le pasan cosas... Y que igual es hermoso, o sea, más en esta película donde todo lo que les pasa en un lugar hermoso con música espectacular, filmado de la puta madre. Y es como que, yo creo que lo tuiteé, dije, vería horas, días enteros a Brad Pitt manejando, escuchando.
Sí, lo extraño es eso, que tal vez nuestro sexto sentido cinéfilo a Nico y a mí nos hace sonar esa alarma de decir, che, esto es medio al pedo, esto no lleva a ningún lado. Al mismo tiempo que, estoy seguro que vos también, Nico, verías una miniserie de 8 horas, de 8 días diferentes de estos tipos, en los que no les pasa mucho. ¿Se entiende? Es como una contradicción. Sí. Yo también hubiera visto un corte de 4 horas. Una...
Es que, a ver, si tenés que cortar porque tenés que cumplir un límite, obviamente puedes sacar un montón de partes, pero... Si igualmente no se siente la longitud porque lo que estás mostrando está bien actuado, tiene un guión tremendo y está recontra bien filmado... A mí la verdad no me molesta, o sea, de hecho me suma.
Creo que hay un tema que es medio de la cultura actual y del tipo de cine que se consume más ahora, tener esta idea de que, por lo menos yo lo veo mucho en las películas que veo que popularmente gustan mucho y las que reciben como más críticas, que tienen que haber grandes eventos, grandes sucesos, que tienen que pasar grandes cosas. Pero si una película está, todo lo que decía Vicky, bien escrita, bien filmada, bien actuada... Me importa poco y nada en realidad que sea lo que pase, mientras que lo que esté viendo me interpele
y de nuevo,
me llegue.
Me parece
y en esta
que...
película a mí me pasa eso. Hay un momento en el que, por ejemplo, está Cliff manejando, además tiene un manejo de las situaciones Tarantino que es espectacular. Cuando te muestran la distancia de la que está Cliff de la casa de Rick, lo hace en una secuencia que está manejando, son, ¿cuánto? 2 minutos que está arriba del auto, pero en esos 2 minutos... te pasas por 6 temas diferentes. Uh-huh. Eso te muestra qué tan lejos está de la casa de Rick, porque te lo va mostrando con la música.
Dicho sea de paso, la escena en su casa, lo que sería su casa, que es un trailer, está buenísima.
No, y aparte, esa secuencia es hermoso del hecho de que el chabón vive atrás de un autocine.
Es el doble de acción que vive al costado de
es
un autocine.
Es lo menos de lo menos en el estado en el que está, o sea,
no, pero aparte me parece que significa mucho por eso, porque está viviendo ahí como a la sombra del cine,
sí.
Como uno pensaría que vive no solo un doble de acción, sino tantos de esos técnicos cuyos nombres nunca vamos a saber, pero que son los responsables de que de crear las películas que tanto nos gustan.
Sí, es indicador de que ya su momento dorado ya pasó para los dos.
Yo no sé si capaz un doble de acción en su mejor momento por ahí vive en un estado similar.
No sé.
Yo tampoco. Habría que preguntarle.
No sé que seas Chad Stahelski y te pongas a dirigir aquí en claro, Lurín, claro. Me parece que.
Iba a decir, habría que preguntarle a Zoe Bell, que claro. Aparte de ser doble de acción, tuvo el placer de protagonizar una película dirigida por Tarantino, que es Death Proof, y tiene una linda aparición en esta película, en una de las mejores secuencias de la película, me parece. No, que de nuevo, es una cosa que. Es casi un chiste, pero sí, está tan bien contado.
Casi es un re es un contra chiste. Chiste.
Aparte de lo interesante es
había
que...
Había gente ofendida con lo que hicieron con Bruce Lee, no sé.
Claro, yo no entendía eso, porque además Tarantino hizo Kill Bill, que es un homenaje
claro.
O sea, a Bruce Lee. Después, si se quiere, si él quiere, se puede reír del tipo.
Yo lo entiendo un poco, porque si sos fan de Bruce Lee, acá es... Se lo pinta como un cretino.
Pero tenés que entender de dónde viene el comentario. O sea.
Sí, y además... O sea, es lo que necesita la escena.
Sí.
Y bueno, aparte Tarantino alega que él hizo su investigación y Bruce Lee era así. Yo qué sé, no sabemos. O sea, el problema
además, yo le creo. Lo muestran a Bruce Lee entrenando a Sharon Tate. Entonces, claro. Sí. Te mostraron ese las momento dos cosas, está, ¿qué importa?
Ese momento es mágico.
Es hermoso que, además, de vuelta mezclada en una de las escenas más lindas, que es ella viendo la película y acordándose de los movimientos y ella
sí,
haciendo los
repitiendo
movimientos
los
en la butaca.
Sí, ahí tenés un momento de edición que es mágico. Pero, y para los que se preguntan o para los que se quejan de los que aplaudimos a veces no nos podemos contener de aplaudir en una sala, bueno, ahí tienen. A veces, en un momento lindo, o sea, sí. No se puede evitar.
Además puede estar el actor ahí y le haces muy feliz.
Claro, ¿qué sabes si el actor está de incógnito con los pies, viste, sucios?
Con la pata sucia.
A mí igual lo que me parece que está como un poco excedido lo de Sharon Tate en una cuestión de, esa escena es hermosa y representa perfecto lo que Tarantino te quiere contar. Pero el resto de la secuencia es o ella bailando en la mansión Playboy o ella bailando en la sí. casa armando la maleta. Es como que no hacen falta.
Si vos querés ir a un juicio contra Tarantino en el que...
En el que vas a perder.
Bueno, pero... o sea, vas a perder... Probablemente perdamos porque yo me pongo de tu lado si el juicio es para sacar lo de la mansión Playboy, porque eso sí me parece casi masturbatorio.
Claro, tipo, quería poner mostrar... la mansión Playboy. O sea.
Sí, y sí. Quería mostrar a Steve McQueen y esto de...
Sí, esa es la única parte, la parte que mencionaron ustedes más temprano hoy, la parte de que Steve McQueen empieza a repasar como el pasado de Sharon Tate, el pasado amoroso, es la única parte que te da un poco de información por si no sabes... Pero tampoco creo que esa justamente es la información que necesitas. Así que no sé, está raro eso, sí.
Un par de observaciones sobre este momento increíble, este recuerdo de Cliff Booth de cuando se peleó con Kato. Gran parte de esa secuencia es un plano secuencia.
Sí, sí.
Muy prodigioso. Creo que cortan...
Cuando empiezan a pelear, creo.
No. Gran parte de la pelea, o sea, los dos primeros golpes están dentro del plano,
sí.
Corta cuando lo tira contra el auto.
Claro.
O sea, el momento en donde Bruce Lee impacta contra el auto es ya otro plano.
Claro, porque primero Brad Pitt como que lo deja, que le gane, y ahí recién como que...
Claro. Bueno,
lo mide, te das cuenta que en realidad le hizo re bien porque estaba midiendo qué onda, cómo atacaba, cómo pateaba.
Bueno, desde lo cinematográfico ese momento es espectacular porque la patada en el pecho que recibe Brad Pitt es en
sí, plano parece secuencia. Posta. Sí.
O sea, es espectacular.
Y bueno, toda la parte cómica de que después lo agarra, lo revolea cuando empieza todo el quilombo. ¿Qué le hicieron?
No, es genial cuando Bruce Lee dice, no me dio una paliza, el auto demuestra lo contrario, le dice básicamente.
Como que se siguen hundiendo, pero los dos están mandando una cagada, claro. Pero están tratando como de salvar su honor porque, amigo... ¿Qué necesidad tenías de decir, sí, te cagué a trompadas, miré el auto ese que hice mierda, fue porque yo te tiré?
Aparte, no, y... Brad Pitt, que o sea es como que utiliza re bien a su favor el hecho de que es un doble de riesgo,
sí.
Lo vemos en la escena del rancho, lo vemos acá.
O cuando sube al techo también es espectacular.
Pero el chabón es como el tipo más bueno del mundo, que tipo, estoy en la mía. Si me vas a joder, ahí te encontrás conmigo.
Sí, y al mismo tiempo igual... es en esta escena que te muestran que...
Sí,
mató a la esposa.
Sinchó las bolas de la mujer.
Eso sí. Quería decir, hay una referencia, creo yo, a lo que le pasa a la esposa, o lo que se cree que le pasó a la esposa de Cliff Booth, a una actriz también muy conocida, se llama Natalie Wood, que actuó en Rebelde sin Causa, que murió en una situación muy similar con el marido, Robert Wagner, otro actor, en un bote donde, abro comillas, se cayó al agua, cierro comillas. Así que me parece que claramente...
Lo más curioso de esa historia es que estaba presente un joven Christopher Walken también.
Claro. Es verdad, es verdad.
Sí, da la sensación de que muchas de las cosas que se cuentan, a veces se muestran en esta película, están basadas en...
Lo que hace también Sharon Tate cuando llega al cine y pide la entrada y le dice después a la chica, ¿y si yo actúo en la película, me dejas pasar? Eso yo escuché a Tarantino contar una vez que él mismo lo hizo cuando estaba en una cita con una chica. Pero era una película que él había escrito, que es True Romance, que pidió la entrada y se quiso hacer como medio el canchero. Dijo, bueno, pero yo en realidad escribí esta película, me das la entrada gratis. Y ahí tuvieron que ir a ver en el póster que estaba su nombre y bueno, y ahí le dejaron pasar. Así que me parece que está inspirado un poco en eso.
Sí, como decimos, constantemente hay momentos que hacen referencia a todo, desde leyendas del Hollywood dorado como la muerte de Natalie Wood a anécdotas personales de Tarantino. Es muy divertido eso.
Respecto a esa escena, lo que yo quería decir es que, o sea, nunca vemos qué ocurre realmente con ella, si la mató o no, pero es algo que en esta película en particular repite mucho Tarantino, del el no te muestro o el te corto abruptamente. Uh-huh. Y está bueno porque, por ejemplo, la escena del rancho, cuando vemos a Tex cabalgando y vos esperás, o sea, juega mucho todo el tiempo con eso, con el que vos sabés, te adelantás a lo que va a pasar y en realidad no termina pasando nada.
Sí, sí. Bueno, algo divertido de ese flash del momento de Cliff Booth con su esposa es que es el momento en donde más lo vemos patético.
Sí. Sí. Cuando abre la lata y le salpica.
Sí, y tiene como ese coso.
La máscara de buzo.
Sí. La máscara de buzo como desacomodada, es muy divertido. Y hablemos un segundo de Cliff Booth, ya que estamos en este momento. En realidad, me gustaría comparar los personajes de Cliff Booth con el de Rick Dalton. Algo que está interesante, que me parece que debe ser Tarantino escribiéndole también una carta de amor a todos los actores con los que trabajó, es que en este caso vemos que el doble de riesgo tiene toda la confianza del mundo hasta cuando acepta sus falencias, porque lo divertido de ese momento con Bruce Lee es lo rápido que corta, volvemos al techo y es este personaje diciendo...
Bueno, yo no sabía a qué iba porque vemos que está en el techo él, al que sube de una manera muy espectacular, quiero agregar.
Y encima ahí recién nos enteramos que es un flashback.
Claro,
cuando regresa.
Y ahí yo veo, bueno, está recordando, está recordando, como recuerdo la frase que le dijo, bueno, no vas a poder trabajar acá. Yo dije, bueno, ¿qué nos va a mostrar? ¿Que le mintió? ¿O qué? Y después vemos todo eso y volvemos a él diciendo, sí, fair enough.
Parece que nos salteamos un momento y que al final volvió al estudio y le insistió. Claro. Y que estamos... Pero después no te cierra porque Bruce Lee...
No, eso era de cuando estaban filmando un capítulo de La Vispón
no,
Verde,
ya sé.
Claramente.
O sea, pero lo que quiero decir, todo ese momento, lo más lógico es que sea un flashback, pero está presentado de tal manera que lo dudás.
Sí,
está
sí,
bueno
claro.
Eso. Hasta el remate de Cliff Booth diciendo, sí, bueno, está bien.
Tenía razón.
Claro,
tenía razón, mejor me quedo arreglando la antena.
A lo que iba con todo esto es a que la actitud de Cliff Booth contrasta interesantemente con la de Rick Dalton, que es un actor, está bien, que está en un momento en donde está dudando de sus habilidades y qué sé yo, pero es un tipo que lo reconocen en todos lados y todo eso. Y está al borde de un ataque de pánico en todo momento, al punto de que se siente intimidado por la
nenita. La nena de 8 años.
Sí. Sí. Para ser justos, creo que cualquiera se sentiría intimidado por
una
nena de 8 años.
Es como
una
especie
es
como una Meryl Streep en potencia.
Sí, claro. De hecho, dijeron que era medio una Meryl Streep. No sé si no empezó así.
Sí, se la. O sea, aparentemente representa actores como Jodie Foster, actores que empezaron muy de niños.
Claro. Que eran así, tipo actores de método, claro. Tenían 8 años, era, no puede ser actor de método.
Bueno, toda la secuencia donde la nena le dice de qué se trata tu libro, qué sé yo, y Leonardo DiCaprio se pone a llorar, es tipo...
Ahí tenés otro momento que es entre triste y gracioso, como que no sabes
si... Para mí gracioso no es, para mí es el momento donde más ves desnudo al personaje.
Pero es gracioso.
Es gracioso porque se larga a llorar al final, pero no...
porque la nena viene y le dice, bueno, ya está, como, sí, parece re triste el libro, pobrecito.
¿Qué si dice, yo no lo leí, hasta yo estoy sintiendo?
No, pero es genial el comentario final de, a vos te va a pasar en 15 años. Sí. Ese es el momento gracioso.
Me parece que ese es el momento que quiere que te rías, claro, en algo que está haciendo. Porque está esto de que Rick Dalton, o sea, Cliff Booth es un capo, es... Sí. El epítome de lo canchero, de lo cool, porque Tarantino es experto,
claro,
en...
Aparte a él le chupan huevos si no tiene trabajo, tipo, te va a ir a arreglar, no sé, va a ser plomero, ¿entendés? Pero Rick Dalton es como que se muere si no actúa.
Claro. Por eso digo, me parece que hasta en los momentos más tristes, incluso en este momento que también está editado muy interesante, en donde se habla al espejo y qué sé yo, sentimos pena, pero al mismo tiempo nos reímos un poco de lo patético que es.
Es que es re patético. Además, sí, te lo muestra como que es un personaje que es facho también. O sea, es, sí, todo lo contrario a lo que es Cliff, si bien se reentiende y son amigos.
Facho me parece que lo deben tener en común, ¿eh? Los dos son...
No, porque bueno, el chabón no tiene problemas nada. Y sí, si te tengo que llevar a la piba... Está bien, le gustaba la piba. Pero la sube, tiene códigos, tiene códigos.
No sé si le gustaba tanto. El tipo muy consciente, rapidísimo. ¿Cuántos años tenés?
Claro.
No,
o sea,
no tenés 18. Si voy en cana no va a ser, sí, por vos, está todo bien.
Está,
pero
genial.
No. Es hermosa frase.
Yo creo que la actitud que tiene Cliff Booth le va muy bien a Brad Pitt. En, sí, el sentido, sí, de que chupa todo un huevo. Y bueno, ahora vamos a llegar a el momento en donde esta actitud es mejor utilizada, que es una de las mejores secuencias de la película. Pero antes quería decir que me gusta cómo termina el día de Rick Dalton en el
es
set.
Hermoso.
Primero tenemos esa secuencia en donde de repente estamos adentro de Tanner, la serie que dicho sea de paso existió.
¿No era Lancer?
Lancer.
No, Tanner era una de las películas.
Tanner es una de las películas de él.
Sí. Esa secuencia en donde estamos adentro de la serie y está filmada como si fuese Django de Hateful Eight. O sea, no parece una serie de televisión, sí, parece el nuevo western de Tarantino. Una situación muy larga que te empieza a enganchar al punto de que yo me...
De hecho,
estoy viendo la serie.
Lancer, sí. Es como, bueno, ¿y el capítulo ese cuál era?
Claro, claro. ¿Y cómo termina? ¿Qué pasó con este tipo, este ranchero?
Pero aparte, fíjate que seguimos toda la secuencia hasta que se sienta con este personaje, el actor de Justified, que no me acuerdo el nombre.
Timothy Olyphant.
Timothy Olyphant, hasta que le dice... Line.
Sí.
Y ahí como que te descoloca y decís, ah, no, claro, están actuando, desde que están actuando.
Pero aparte, como está contado, porque el plano va, se mueve y nunca ves a los equipos técnicos, no, ni nada. Es como que estás dentro de la realidad.
No,
sí, de, sí, la
bueno,
ficción,
de hecho, cuando dice, bueno, vamos desde corta, el principio de la cámara, güey, claro, ¿dónde estaba? Es genial.
Sí, y Timothy Olyphant se nota, o sea, su pequeño papel está buenísimo, porque se nota que está medio roto las bolas, como, sí, si no fuera la primera vez que se equivoca.
Sí, sí.
Y además, hace más interesante este momento todavía, que hay un momento en la escena en donde de repente estamos en los diálogos que estuvo ensayando en su pileta.
Claro. ¿Sí?
Lo cual lo hace más maravilloso. Y después tenemos el segundo momento en donde aparentemente esta serie tenía dos protagónicos. Pero como nosotros no sabemos bien cómo es, por lo menos yo no lo sé y sigo sin saberlo y probablemente...
No lo vayas a saber.
Claro, no me vayas a sacar esta duda. El momento en que está... con esta nena, viene alguien a negociar que no es Timothy Olyphant.
Sí, es otro.
Sí, el personaje este además es Luke Perry, que de hecho falleció unos meses antes del estreno, sí, de la película, que tuvo un ACV, creo, una cosa así.
Uh-huh.
Fue el último papel que interpretó para cine, porque además siempre trabajó en series y ese tipo de cosas. Sí. Pero el último papel que hizo para cine fue esto, entonces estaban todos como bastante conmovidos en la premiere con, claro, el, sí, personaje.
Esa es otra gran escena.
Esa escena, o sea, está buenísima, es, pero me divierte mucho que te descoloca y... ¿Qué pasó con el otro? ¿Este quién, sí, es?
Ah, yo no lo pensé así. Fue,
yo
como
lo
que
pensé.
Me seguí entregando como a la ficción,
no,
esa,
yo
idea.
Yo seguí, o sea, me pareció una genialidad, pero digo, entre medio quiero saber,
claro,
qué pasó.
En realidad,
este tipo es el que le dijeron que iban a mandar a negociar si el otro se seguía haciendo el,
sí,
mismo.
Claro. A mí
y
me parece
una nena entre medio. ¿Qué
a mí
onda?
Me parece que es Tarantino divirtiéndose, o sea, sabe que los maniáticos de... O sea, los que somos adictos a que nos cuenten historias, vamos a estar,
claro,
pensando...
Nos falta una parte.
Claro, ¿qué pasó en el medio? No entiendo, esto no
conecta. Hay que llenar los espacios.
¿Dónde está Lancer?
Claro, ¿qué pasó con Lancer? Que después, en el momento en que cortan y están todos conmovidos con la gran interpretación de Rick Dalton, lo vemos durante un segundo al costado de cámara, como que no,
sí,
era su
y
escena.
Y sonriendo, claro, además, como que ya no tiene esa cara de agotamiento, claro, que tenía en la escena anterior.
Y ahí tenemos este momento que se vio en el trailer de I'm fucking Rick Dalton, sí, cuando la nena dice que es la mejor actuación que vio en su vida.
Ese momento es hermoso.
Pero aparte
la nena... la nena sabe que le tiene que decir porque le va a hacer sentir mejor.
Sí,
no, yo creo no que pero sí, creo que se lo ganó él, sí, en esa escena.
Yo creo que yo lo me que... la creo. Lo que lo hace patético es que es la frase que elige usar la nena cuando tenés 8 años, no significa mucho que haya sido no, mejor.
Pero está bueno también el hecho de que lo único que le llega a él realmente es la valoración de una nena.
Es
que
el
recién,
de una nena claro, de 8 años.
Es alguien que recién está empezando, como también ocurre que representa eso ya.
Sí, porque creo que ve la inocencia de esta nena, que aparte se ganó su respeto en la escena que, claro, que tuvieron entre ellos. Cuando los elogios del director los recibe con duda, tipo, ¿me estás chamullando?
Sí, digo, sí. Qué bueno, y la nena se acerca y le dice eso y se emociona, y ese momento, ver ese segundo de ojos llorosos y decís, claro,
fucking Ray Dalton.
Cierto que fucking Leonardo DiCaprio, claro. Es cierto que es un actor impresionante este tipo.
Por eso me parece que todo esto que sucede con Rick Dalton es una carta de amor a los actores, o por lo menos es mi fantasía, es una carta de amor a los actores que trabajaron con Tarantino, porque vemos la lucha. Imagínate, esto es un solo día. El tipo pasó, sí, por una especie de arco. Sí.
De hecho, algo muy interesante, igual que discute Tarantino con DiCaprio en una entrevista que hicieron, no me acuerdo si era para Vanity Fair o qué, discutiendo la creación del personaje de Rick Dalton. Y hay un par de cosas que ellos dicen que no están, que dicen que decidieron no ponerlo de forma explícita, pero para que se entienda. Y Rick Dalton es bipolar. Por eso también tiene todas estas cosas.
Mira.
Y que está inspirado en un montón de actores que fueron los que inspiraron a Tarantino, que son muchos, en muchos casos son muy Rick Dalton, tipos que triunfaron en la televisión, pero que nunca llegaron a la gran pantalla.
Claro.
Que quisieron hacer la transición al cine y su carrera murió entre medio.
Hay muchas anécdotas, se conocen muchos casos de actores que hicieron toda la vida, fueron catalogados por un personaje en la televisión, nunca hicieron más que eso y se mataron.
Sí, bueno, de hecho él habla de como la inspiración de uno de esos tipos, dice que él se enteró de lo que era el suicidio a los 8 años cuando uno de sus actores preferidos se murió, y era chico y preguntó cómo se murió, se mató. ¿Cómo que se mató? ¿Qué,
claro,
¿qué es
claro,
eso?
¿Cómo funciona?
Y aparte para él era... Pero si era súper exitosa, claro, ¿por qué se mató?
Entonces, sí, hacer todo esto. Y dice que además por eso decidieron hacer el personaje, crear el personaje de Rick así, que además lo que tiene es que Tarantino, al estar trabajando con una persona que aparentemente ya les cae muy bien todos los actores que seleccionó para esta película, la creación del personaje de Rick Dalton fue entre DiCaprio y Tarantino.
Claro. Bueno, así como Rick Dalton es una amalgama de un montón de actores que vivieron cosas similares a lo que vemos que vive este personaje, me pareció muy curioso escuchar que Cliff Booth está basado en un doble de riesgo que ahora no me acuerdo el nombre y los cinéfilos más hardcore me van a odiar. Fue un doble de Burt Reynolds.
Sí.
Actor que también murió hace poco.
Que iba a estar en la película también.
Que iba a estar en la película.
Iba a ser el personaje de
Bruce
George.
De Bruce Dern. En la escena que estamos adelantando. Que vamos a hablar ahora.
También se murieron todos.
Este doble de Burt Reynolds también hizo películas. Una de las cuales sirvió de inspiración para Tarantino y Robert Richardson, el DF de esta película, para la secuencia del Rancho Spann. A la cual me gustaría que le dediquemos algunos minutos, sí, en este momento.
La secuencia más terrorífica de toda la película.
Y, sí, la o secuencia sea, más terrorífica jamás dirigida por Tarantino, seguro, pero porque no sé si hizo muchas otras.
Bueno, pero Death Proof es medio de terror.
Sí,
pero para hacer una película que es toda una oda y todo lo bello de la época, esa película es súper. Esa escena es súper
tétrica. Es una mini película. No está mal que diga película, sí, porque funciona perfecto.
Es un,
como tal.
Sí, es como,
sí, es como que cambiaste de canal y encontraste una de Wes Craven o algo así. Es que
sí, decís, de repente te empezás a poner súper tenso, porque además ese es el tema. Él no sabe a dónde está yendo. Vos, espectador, que sabés lo que son, quiénes, sí, son los Manson, sabés en dónde está.
Otra vez, jugando con lo extra película.
Claro, ella cuando menciona dónde vive, cuando le dice a él que le lleve, ya algunos que habrán cazado la referencia, y todo el mundo sabe que la familia vivía en ese lugar. Pero bueno, él no sabe. Y después cuando llegas y dice, ay, no está Charlie, me gustaría que lo conozcas, tipo,
sí, te empezás a pronunciar, porque además hay algo que, bueno, es toda esta cosa extra película, pero que se ve bien. Charles Manson no apuntaba nunca a tipos que tenían más de 20 años, porque
claro,
su público, para ponerlo de alguna forma, eran adolescentes clase media que estaban enojados con los padres.
Sí.
Claro.
Cliff Booth no entraba dentro de esa categoría y se hubiera dado cuenta de toda la porquería que estaba vendiendo Charles Manson.
Bueno,
entonces cuando llega, empieza a caminar y ves que empiezan a salir además todas las chicas Manson, porque más que nada eran chicas.
Eso es súper tétrico. ¿Cómo se van
sentando? Las chicas y se sientan y tienen todas caras de loca.
Sí, aparte cuando él se dice, bueno, yo voy a ir a ver, qué sé yo, dónde está George. Y las minas quedan tipo todas formadas así en fila y se empiezan como a acercar. Es como re tétrico. Pero sí, a la vez...
Es que no sabes qué le puede llegar a pasar. O sea, ahora la película, algunos la vimos dos veces, otros una, sabemos cómo termina.
Yo tengo miedo de eso.
Pero
de que
a la vez igual yo me sentía segura con Cliff. O sea, dije, Cliff acá es como muy... muy canchero, todo esto hippie, no le van claro. a hacer nada.
Sí, pero al mismo tiempo es Tarantino. Tarantino claro, mata claro, personajes
le puede pasar cualquier cosa.
Me parece que es un buen... O sea, una de las tantas cosas que hacen que esta secuencia, este corto dentro de la película, prácticamente, sea tan efectivo, es que es una buena mezcla. Es como agarrar un personaje de otro lado y meterlo
sí,
en esta
es una
situación.
Una mezcla de realidades.
Claro, exactamente. Es como un choque de realidades.
Pero a mí lo que me pasa es que... pienso, la segunda vez que la vea, voy a perder ese efecto porque sé que no termina pasando nada.
Se sigue manejando el mismo nerviosismo porque es una película muy bien dirigida que...
Sí.
¿Viste que cuando ves, salvando obviamente las diferencias, sí. ves Volver al Futuro 1 y siempre te va a poner nerviosa sí. la parte en la que se desenchufa el cable? Sí. Bueno, sí. es lo mismo, te
no
vas a
hay,
seguir poniendo nervioso.
No hay ves como la primera vez igualmente, no, que no sí. sabes qué se viene.
Pero por más que sepas lo que va a pasar... seguís estando nervioso porque está tan bien construida toda esa escena que ¿cómo? Te sigue sí. generando
algo similar pasa al final, porque al final
claro.
O sea, de nuevo, ya no podemos recordar un mundo en el que no sabíamos cómo iba a terminar esta película,
pero igual tenés el enfrentamiento que no, es maravilloso o sea.
Sí, pero quiero decir, la primera vez que la ves pensás, bueno, capaz en vez de Sharon Tate y su gente mueren estos ellos. Dos tipos claro. De hecho, a mí, yo estaba preparado mentalmente para que suceda eso porque me hubiera cerrado que se sacrifica el Hollywood viejo para salvar a esta nueva
sí,
estrella.
Sí, yo te había comentado eso, o sea, para mí esa es una idea que me hubiera encantado.
Pero al final la idea es que el Hollywood viejo
salva al
Hollywood,
Hollywood
nuevo matando a estos hippies roñosos que vivían en...
Que en realidad hippie no eran una manga de psicópatas.
Sí, bueno, sí, porque los hippies no representaban eso, no. claramente. Pero lo que tiene esa secuencia, además, es cómo te maneja la tensión a través de la cámara. Mm. El plano, cuando está Brad Pitt hablando con Dakota Fanning a través de la puerta.
Bueno, quería hacer... Perdón, sí. te interrumpo con la... El notición de que está Dakota Fanning en esta película.
Ah, sí.
Y creo que ahí tenés de nuevo esta especie de conexión metapelícula. Porque Dakota Fanning también fue una niña... actriz prodigio.
Sí,
que
era
ahora...
la niña tierna de Hollywood.
Sí, claro, que ahora no la vemos más, prácticamente.
Igual está actuando, las cosas que actúa la rompe porque sigue siendo una sí. gran actriz.
Yo la perdí de vista realmente.
Lo que tiene es que parece que los genes se van pasando a generaciones menores porque ahora la que está laburando más es la hermana
claro,
más
seria. Y la hermana me parece mucho mejor actriz que ella.
Sí. Lo que terminó pasando fue eso. Dakota Fanning estaba en películas creo que más en donde sí, era adorable. De repente el Fanning, su hermana menor... que empieza a trabajar después, resulta
con
tener más
Fincher
talento.
Fincher empezó trabajando el Fanning, o sea, uno de sus primeros directores.
Por ejemplo. Pero también trabajó con Sofía Coppola, claro, un montón de grandes sí. directores. No sé, me parece que el hecho de que eligió a Dakota Fanning para este papel, cuando lo podría haber hecho cualquier otra actriz adolescente, a mí me da la idea de que no fue casual.
Nada fue casual. Fíjate también los actores que de antes del western, Timothy Olyphant también, lo pone ahí, pero porque estamos acostumbrados a verlo a ese actor vestido de cowboy, o sea...
claro.
Todo está recontrapensado.
Está recontrapensado, pero además lo repite en el hecho... Te está queriendo decir que lo puro y lo bueno de un momento es efímero. Porque te pone esto, que también es extra película, lo de Dakota Fanning, mostrándola de otra manera.
Sí, sí, Dakota Fanning, que era una niña súper adorable, acá está como viviendo en este aguantadero.
Claro,
sí, la última frase que dice es lo vas a tener que sacudir porque lo cogió hoy a la mañana. Sí,
claro,
se quedó correcto. Cansado. Pero Dakota Fanning, claro. ¿qué acaba de decir?
Pero
Dios mío.
Después tenés la hippie que le regala el cigarrillo de ácido a Brad Pitt. Y es la hija de Beatrix Kiddo en Kill Bill. Y es como que decís...
No sabía.
¿Qué?
¿En serio?
¿No tenía ese dato?
Yo vi, o sea, yo vi en los créditos de la película, vi el nombre y dije, pará, ¿de quién hace? No sé. Y después lo googleé en IMDb.
Qué buen descubrimiento, y... ¿eh? Eso no lo escucharon ni leyeron.
Bueno, está lleno de hijas de gente esta película.
Sí, está lleno de hijas
y bueno,
esta película.
La hippie... que levanta Brad Pitt.
Margaret Qualley.
Claro.
Sí, a ella la conocemos ya de varios lugares. Estuvo, bueno, en The Leftovers y en The Nice Guys también, gran película.
Claro, bueno, en The Nice Guys tiene un papel increíble. Yo, de hecho, le empecé a ver la película y fue, ¿de dónde conozco a esta piba haciendo un papel parecido? ¿De dónde la conozco?
Claro,
y, claro, es de ahí. Que además, bueno, esto que decían, estás llena de hijas. La película, esta es la hija de Andy McDowell.
Sí.
Y yo también está la hija de Bruce Willis.
Ah, es verdad. Sí,
la piba del que vende que le vende la entrada, que no le vende en realidad la entrada a Sharon Tate.
Ah, mira.
Y la hija de Uma Thurman. Hay como dos hijas de Uma Thurman. Porque tenemos la ficticia, que es esta chica, y la hija verdadera que la vimos en Stranger Things.
Bueno, lo que es interesante es que ahí tenés el amor que le tiene Tarantino tal vez a Uma Thurman, que hace que la miembro del clan Manson que interpreta a la hija de su amiga es la que se va.
Claro,
que
la
de hecho
que se salva.
En realidad existió ese personaje, pero no se fue.
Claro,
simplemente
la idea,
se no participó, atrás, no mató a nadie y después se entregó.
Claro, la idea es que ella es la que había quedado de vigía para ver si pasaba alguien mientras mataban. Creo que también era la conductora designada.
Sí.
Cuando acá la vemos no manejando, así que ahí hay un error, Tarantino. Pero bueno, la cosa es que cuando cambia...
No es un error, es otra realidad la que te está ofreciendo.
Bueno, pero lo que tiene de interesante este final, al cual estamos yendo en cuotas...
Yendo y viniendo.
Claro. Es que el momento en el que cambia la historia es cuando se cruzan estos cuatro asesinos con Rick Dalton.
Ese es el segundo, la segunda escena terrorífica de la película. Sí.
Pero lo que quiero decir es que la idea es que esta piba, que en el mundo real sabemos que fue la que no solo no participó, sino que en un momento cuando escuchó ruidos creo que gritó que venía la policía para que paren, o sea... Evidentemente era la menos convencida de lo que hicieron.
O la menos drogada.
No sé, sí, no sabemos. Pero quiero decir, la idea
fue
es que...
Fue la que valía la testigo clave para meter a todos presos.
Ah, mira.
Fue la piba que testificó en los juicios contra los Manson y fue la responsable. O sea, si no hubiera sido por su testimonio, probablemente no los podrían haber metido en cana a todos.
Pero bueno, pensándolo como en términos de ciencia ficción, tipo multiverso, esta persona con esta personalidad, cuando le presentan esta circunstancia diferente, directamente se va a la mierda.
Claro,
me cierra.
Pero bueno, como es Maya Hawke, uno puede pensar que después el auto amarillo se le copó el amarillo, se convierte en Beatrix Kiddo, no sé. Porque hay alguna cosa, te lo deja planteado, es Tarantino, podés jugar con esa realidad.
Es forzado, Juli, pero no te quiero quitar ese
bueno, sueño. También es, si estamos hablando de este momento, también es forzado el hecho de que digan, vamos a matar a los tipos que nos enseñaron a matar a través de la televisión.
Ese es otro momento que a mí no me cerró.
No me cierra.
Esforzado.
Se lo perdono porque el clímax es estupendo, pero no sale naturalmente.
Claro,
hubiera estado
mejor que tipo se confundan de casa, ponele, o algo así más natural, no tipo toda esa explicación rebuscada, pero bueno, están drogados.
Me parece que eso está un poco mal escrito de parte de
Tarantino. Pero al mismo tiempo me parece que cierra por el lado de la frase que dice la mina. Esto lo estuve pensando en nuestras sesiones de drogados. Sí, boluda, no vas a pensar nada coherente.
Bueno, lo otro
drogando,
que también es Tarantino no dándote las cosas, no dándote la comida en la boca. Una frase medio fea decir. Es que estas dos miembros de la familia Manson que reconoce Cliff Booth son... O sea, esto me di cuenta la segunda vez que vi la película. Son del grupo que sale de la casa.
Yo tuve que volver, cuando volví a verla, presté atención en eso porque me acordaba que en la primera dice, yo te reconocí, pero yo no me acuerdo.
Vos eres la chica pálida, digo, ¿cuándo la vio?
Sí,
claro,
ahí te das cuenta.
Ahí prestás más atención en la segunda vez que lo ves, la parte del rancho, y dices, son los que manda afuera Dakota Fanning.
Exactamente. Claro. Squeaky creo que se llama.
Squeaky.
Creo que el chiste es que Cliff Booth tiene una memoria fotográfica prácticamente, y ahí es Tarantino, como te digo, no dejándotela fácil, porque uno pensaría que debería estar Lena Dunham, probablemente Margaret Qualley. No, dos que vimos al pasar nada más es Tarantino.
Sí, y el que viste bien es Tex, que dicho sea de paso me sorprendió que ese flaco actuara tan bien, porque yo lo tenía de novelitas.
Es el próximo
Elvis. Es el que
Elvis.
Va a ser el Elvis.
Austin Butler va a ser el próximo Elvis, no, pero el momento en el que entra primero, cuando está manejando en el auto, que lo ves que está recontra nervioso y sale Rick Dalton a putearlo... Flaco, se le empiezan a poner los ojos rojos.
Pero está ultra drogado.
Impresionante. Sí, pero además está al borde del llanto. El tipo no está convencido de nada de lo que está haciendo y es algo que me parece que también se puede un poco sacar de lo que después vamos a ver en otra cosa totalmente extra película, que es Mindhunter. Uh-huh. Cuando entrevistan a Tex, el tipo le está diciendo, sí, yo me sentí re mal todo el tiempo. O sea, en un momento hasta... esto que dice Sharon Tate de verdad les dijo, llévenme con ustedes si tengo al bebé y después hacen lo que quieran. Que el tipo lo pensó, pero estaba totalmente comido de la cabeza por Manson. Pero bueno, lo que voy es que toda esta desesperación, como que la ves en los ojos de este actor. Está muy, muy bien interpretado.
Un dato sobre Manson interesante para quien no haya visto Mindhunter, la segunda temporada en particular, ni tampoco haya escuchado el podcast que le dedicamos con Vicky y Nico. El actor que interpreta a Charles Manson muy fugazmente en esta película es el mismo que también interpreta a Charles Manson en Mindhunter, lo cual es muy interesante. Yo tengo la teoría de que Tarantino lo hizo a propósito, ustedes lo pusieron en duda en ese podcast. Y
yo te banco en la teoría de que lo hizo a propósito.
Y de nuevo, para mí es la clase de decisión creativa.
Además son Tarantino y Fincher, tipo, capaz se llamaron por teléfono y che, ¿quién agarraste para Manson este? Uy, lo puedo usar.
¿Me lo prestás? Además, además me parece una decisión similar a la que dijimos que tomó cuando casteó a Dakota Fanning, por ejemplo. ¿Entendés? Son esas cosas que te disparan pensamientos extra película.
Dicho además esta cosa, esto es una de las cosas que pasaron de verdad. Manson fue a la casa de los Polanski, estuvo ahí, Sharon Tate lo vio, y era porque de verdad tenía relación con el tipo que vivía antes en esa casa, sí, que era el cantante musical. Sí, pero también era medio amigo de uno de los Beach Boys. O sea, había todo como una cosa medio turbia metida. Manson estaba metido en ese mundo hollywoodense. Era por eso también la elección de esa casa.
Era un músico frustrado. Y sí, Manson aparentemente elige esa casa. Bueno, en Mindhunter ponen en duda que tal vez la idea de los asesinatos no fue de Manson.
Sí, hay una teoría conspirativa con eso. Nadie sabe, la verdad.
Pero sabiendo esto, la idea de ir a esa casa tiene que haber sido de él. Y a mí me queda la duda, algo que no pude chequear. El día que elige Tarantino para contar la rutina de estos personajes, probablemente sea el día exacto, porque se sabe el día exacto en donde fue y tocó timbre.
Sí.
O sea, tal vez elige ese día porque lo único que es comprobable que pasó es eso. Es el día que 6 meses antes de después mandar a sus acólitos, tocó el timbre buscando a este otro tipo.
Sí, aparentemente también lo que una de las teorías que circula es que no fueron así de gentiles con el Manson que bajó la puerta, o sea, que no lo trataron bien. Y como que aparentemente se quedó un poco enojado y fue como, ah, sí, me atendés mal el timbre.
Claro. Te mato.
Te mato.
Te mando a mis hippies.
Pero claro, no te mato yo.
Mando a mi
ejército de hippies.
Exactamente.
Una última observación de esta escena, de nuevo Tarantino no dándote lo que tal vez crees que querés. Porque todos pensábamos que esta película iba a ser sobre los asesinatos Manson, o por lo menos cuando se anunció.
Se la vendió poniendo el foco en eso, claro, cuando
te
nunca lo fue.
Que era Sharon Tate, que iba a estar Manson y que iba a ser esa época, y sí, todos pensamos que iba a ser una reescritura sobre esos hechos.
Pero Manson
en
no solo lo ves solo en esa escena, que como ustedes dijeron en Mindhunter, prácticamente no es una escena.
No es una escena, es un cameo.
Y además está filmado de una manera muy interesante. Hay un plano que está buenísimo, que digamos es como un punto de vista de Sharon Tate. La nuca de Jay Severin en medio de plano, tapando a Manson que se asoma para ver a Sharon Tate por primera vez. Un plano poderosísimo cuando sabemos cómo termina la historia.
Sí, es interesante que esa simple mirada, el chabón, eso, una simple mirada te transmite un terror inimaginable porque sabés lo que va a venir.
Sí, es tremendo.
Te pone la piel de gallina. Ese momento que lo ves nada además, pero vos sabés quién es, quién se acaba de bajar del auto, quién tocó la puerta, quién tocó el timbre. Es piel de gallina.
Y lo interesante
en
de esa
sala,
escena,
por suerte, sabía que todos sabían quién era porque se escuchó un
Pero lo interesante de esa escena es que el otro testigo que hay es Brad Pitt mirando todo desde el techo, o sea, por sobre ellos. Y va a ser que gracias a él no terminan ocurriendo esos asesinatos.
Y al perro.
Y al perro. El perro. Brandy. Amemos.
¡Ay, lo amo! ¡Qué divina!
¿Quién pudiera tener una perra que le haces y te protege de esa manera?
Te muestra que está súper entrenada, porque la primera escena que ves con la perra, él le dice, tipo, no llores. Sí. No, porque si llorabas voy a tirar la comida, y la perra no llora, para de llorar. O sea, está súper entrenada esa perra.
Se roba
espera,
un par de...
Espera que Brad empiece a comer para ir ella a comer. Antes no.
Sí, no, no, increíble está, la verdad. Varias escenas se las roba.
Sí. Pero bueno, cabos sueltos, unas últimas cosas de esta maravillosa secuencia en Span Ranch. Es muy divertido cuando aparece Bruce Dern. Primero está el chiste de nuevo, extra película. Que en otra clase de películas me parece mal manejado, Tarantino lo hace muy bien, que es reconocer este actor para algo que sabemos que va a ser mínimo. Me hizo reír dentro de la tensión inherente de toda esta secuencia, que Bruce Dern, bueno, George Spann corrobora todas las locuras que le dijo Squeaky, sí, que nosotros habíamos pensado que era chamuyo.
Sí, estábamos esperando lo peor, que estuviera muerto o algo.
Y no, realmente estaba durmiendo la siesta porque a la noche
realmente
se agarra sueño.
Además iban a ver FBI, que es lo mismo que ellos iban a ver a la noche.
Está buenísimo. Y bueno, después está increíble el momento en donde finalmente sale y ahí sabemos... Prácticamente yo te diría, yo sabía, okay, Cliff Booth de acá no sale.
Yo ya había aceptado que se moría. Yo había aceptado que ahí, que la quedaba en el rancho y que después iba a ser el resto de los eventos, como andás a ver qué pasa, porque además sabías que para faltan 6 meses para los asesinatos.
Bueno, yo en ese momento no sabía. Yo cuando vimos la fecha, así como cuando vemos la fecha del tercer día, asumí que era el día de los asesinatos, me pasé toda la película creyendo que habíamos visto la fecha del día principal.
Claro. Pero claramente no, porque nunca la vemos a Margot Robbie embarazada, a Sharon Tate embarazada hasta el final.
Tenés ese dato.
Datos que no recordé en el momento, o sea, me pareció como nebuloso. Pero bueno, sí, al final cómo se le planta el hippie barbudo este y lo obliga a cambiarle las llantas, espectacular.
Pero aparte le dice, este auto es de mi jefe.
Sí, bueno, está diciendo la verdad.
Sí, sí, sí.
Y bueno, esa secuencia termina prodigiosamente contada cuando volvemos con Tex, pero Cliff ya se fue.
Sí, sí, sí.
Excelente. Y ahí...
Es anticlimático y después te lo termina dando ese enfrentamiento. Sí.
Claro. Y por otro lado, ese fue uno de los mejores momentos musicales. Me parece que creo que no hay mejor canción para un final de un arduo día en Los Ángeles que California Dreaming.
Sí, y está pero una versión de José Feliciano, no es de Mama San de Papa. Mm-hmm.
Sí.
Me parece maravillosa esa secuencia musical.
Bueno, la secuencia de la última vez que estamos viendo Los Ángeles de noche y se empiezan a encender todos los carteles luminosos. Es hermoso.
Y ahí no se escucha la radio esa de... Que se puede escuchar.
El auto.
Sí, sí, sí.
Es que se supone que en todo momento que están manejando, las canciones están saliendo de una estación de radio que
existía. Bueno, sí, eso quiero
algo similar a lo que dicen Perros de la Calle.
Claro, hay una radio de Once Upon a Time en Hollywood, en Spotify, una playlist que están todas las canciones que suenan, y entre canción y canción habla un locutor y dice, la temperatura hoy en Hollywood es de 25 grados, tiempo, y hay publicidades, es hermoso, si lo quieren escuchar.
De nuevo, exactamente lo mismo que hizo en la... o muy parecido a lo que hizo en la banda de sonido de Perros de la Calle.
Claro, no tenía esa.
Bueno, como habíamos dicho, estuvimos hablando en cuotas del final, pero qué sé yo, hablemos un poco del enfrentamiento finalmente dentro de la casa de Rick.
Yo ya cuando me veía venir y estaba como así muy, muy esperando lo que iba a pasar y Cliff agarra el cigarrillo con ácido y se lo prende y dije, acá lo que se
había olvidado del cigarrillo de ácido.
Sí, habían pasado tantas cosas que andás a ver qué había pasado con el cigarrillo. Lo ve y dije, la última escena, la escena de pelea de estar drogado.
Pero lo interesante es que yo lo tomé como un elemento de vulnerabilidad. Que si él se fumaba el cigarrillo, no está en todas sus capacidades para poder enfrentarse. Y no, lo potencia todavía más.
Sí, es
que
tremendo.
En realidad lo gracioso es que no sabemos si lo potencia o no, porque la única escena de pelea que vimos estaba recontra midiendo porque estaba peleando contra Bruce Lee. Entonces, es como, me parece que es el tipo súper desinhibido. Como que, porque, bueno.
Sí, es así.
La revienta la cabeza hasta dejarla chata a la viva, pero...
Es muy gracioso cuando le voy a Tex y le dice, para tu nombre era... Soy el diablo, no sé qué. No, algo más pelotudo.
No, era más estúpido que eso.
Es algo más estúpido, tipo Rex.
Y la otra
la idiota lo llama por su nombre.
¡Tex!
Y ahí es cuando hace... Y le manda al perro. Pero bueno, acá tenemos los momentos justamente que son... muy satisfactorios al mismo tiempo que tienen esta nube de melancolía, porque sabemos que en la vida real esta situación se dio de una manera muy diferente.
Sí, no entraron, no se cruzaron con ningún Rick Dalton ni... No.
Pero la cronología de la noche sí fue tal cual, o sea, aparentemente fueron a comer al lugar ese, el Coyote, que sigue estando.
El Coyote me imaginé que era un lugar que existía, pero a donde van los muchachos...
Se llama Vega algo.
Algo con Vega, estoy seguro que no, porque Vega da a pensar a los hermanos Vega.
Claro. Sí.
Recordemos que en Perros de la Calle tenemos este personaje Mr. Blonde que se llama Vic Vega. En Pulp Fiction, el personaje interpretado por John Travolta es Vincent Vega. Y una de esas películas que Tarantino decía que quería hacer y nunca hizo era una película en donde estaban estos dos hermanos juntos que se llamaba The Vega Brothers. Entonces yo me imaginé que esto O sea, fantasía de que esto le agrega que alguna vez el padre o abuelo de los hermanos Vega era dueño de un restaurante en Los Ángeles, yo qué sé.
Pero volviendo a toda la escena del clímax, algo que me parece destacar es el hecho de que siempre, o sea, siempre las películas de Tarantino tienen un momento en el que se va a la mierda y no importa, es súper delirante y demás.
Todo.
Y acá lo que pasa es que creo que es la película más centrada de Tarantino en el hecho de que sigue un tono a lo largo, el mismo tono a lo largo de toda la película, y acá es cuando rompe.
Pero acá
igual,
se va a la mierda.
Y es increíble,
sí,
igual.
Sí, no, es alucinante, es innegable eso, porque todo el momento en el que le atacan. Primero que ya está todo musicalizado por los gritos de una de las hippies que
no,
es para
increíble,
de gritar,
no para de gritar
no,
en ningún
no
momento.
Para de gritar en ningún momento.
Bueno,
que
eso
es la
me
que
recuerda
fuego.
Al chiste en Django, cuando hay un tipo que cagan a tiros que le meten, parece.
Sí.
66 tiros
y
diferentes,
no para,
pero para gritar es casi como que repite eso.
Sí, 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 está. Ese momento además es como los va matando a todos, que los mata en realidad casi todos él, porque sí. Está bien, la otra,
ya
el Caprio la prende en fuego, pero la dejaba
ya
dos
estaba,
minutos
medio
más en la pileta y se moría
sí.
La piba.
Sí, sí.
Es fabuloso el momento cuando vemos a DiCaprio, a Rick Dalton, tipo, muy chilling en su pileta y le sale la tipa
sí.
De la ventana.
Y la mina rompe el vidrio.
Porque además, lo maravilloso es que el tipo posta no se enteró de nada. No,
aparte estaba escuchando música.
La música estaba al palo.
Pero sí, el momento del lanzallamas, creo que las dos veces que la vimos hubo como, no sé si, no aplausos, pero
sí,
como un...
la segunda vez hubo un aplauso. El momento ¿sí? De lanzallamas en el alma,
es increíble.
Aplaudió porque
vos
es
lo viste
que con, te contagia.
Vos
sí,
lo viste
sí,
con
sí.
El lanzallamas en la escena de esa película contra nazis.
Sí, chotis, que parece chotísima.
Y el chabón se quedó con el lanzallamas, lo tenía guardado tipo en el lavadero de la casa.
Sí, lo de lanzallamas
pero
es...
aparte, el mini momento de él practicando, o sea que él aprendió a usar el lanzallamas, o sea que todo cierra.
Sí, sí, además ese comentario divino, que sale mucho calor, no se puede hacer algo con esto. No,
es un lanzallamas.
Buenísimo. Sí, ese momento es espectacular.
No, aparte después también cuando le cuenta, o sea, cuando salen los vecinos de la casa de Tate y le dice, no, bueno, ¿y qué pasó? No, bueno, y le prendí fuego en el lanzallamas. ¿Qué? ¿En serio?
Como lo más normal.
Sí. Aparte no, que no, me parece que el chiste es que no lo dice como algo normal, sino que lo dice como una cosa rara, pero
claro,
vos me preguntaste.
Claro, pero ya...
¿Qué había? Y... Como, ¡ah! Ese, el lanzallamas de los 14 puños de McCarthy.
Pero aparte la reacción de cuando...
Y creo que Rick se pone re contento de que lo reconozca.
Sí, sí,
la reacción sí, de ellos, o sea, de Sharon Tate, cuando le habla por el portero y le dice, ¿qué pasó? No, me entraron unos hippies a casa. Y es como que ella se horroriza como si le hubiera dicho...
Sí.
Sí, ay, pero está sí. Todo bien, es encantador. Además, como él se va acercando de a poquito al portero
sí,
eléctrico.
Bueno. Esa última escena,
y aparte,
la verdad...
aparte ahí cuando se refleja, cuando la web aparece por primera vez y le dice, estoy a una fiesta de conocer a Sharon Tate, no sé qué, y bueno, y se termina cumpliendo.
Sí, la verdad que es un final maravilloso. O sea, es un momento...
Aparte que muchas veces siempre se dijo que los Polanski eran así, que ellos estaban en su casa... Y veían conocían a alguien en la calle o algo y los hacían pasar, no tenían problema, ¿entendés?
Y bueno.
Bueno, también el último momento entre Rick Dalton y Cliff cuando lo despide.
Ay, pero,
y le dice sos incondicional y le dice, bueno, hago lo que puedo. Es tipo,
I try. Que aparte es el primer diálogo que dice. O sea, el primer y el último diálogo que dice Cliff Booth en la película es el mismo. Dice, I try.
Y que además termina dentro de todo lo tragicómico, lo agridulce que tiene el final. Termina con un poco de esperanza en la relación de ellos, porque vos sabías que se iban a despedir y iban a tomar caminos separados.
Claro.
Pero ahora con esto que le pasó, sabés que al otro día
al
se
otro
van
día
a ver.
Al hospital y le va a llegar.
Porque aparte está como, se abre la puerta de que la carrera de Rick Dalton repunte.
Va a despegar y si despega también despega la de Cliff Booth. Sí, es un final muy lindo además. Y con esto que decías, que está basada también Cliff Booth, el personaje, en un tipo que después protagonizó películas, como que uno también
dirigió
le dispara.
Películas.
Que dirige y decir, bueno, después de su experiencia, ¿cómo no va a empezar a dirigir?
Además que si hay un lugar donde, si tenés la posibilidad de cambiar los hechos y hacer algo lindo con alguien que existió realmente y que no tuvo la oportunidad de seguir creciendo, dásela. Eso es lo lindo del final.
Eso es lo lindo y es como lo que se lee entre líneas, que es el objetivo de este soñador amante del cine que es Tarantino. La película está creada para mostrar
con ese fin.
Para mostrar este momento en este lugar. El final es clave. El final deja abierta la puerta a un mundo paralelo diferente y mejor por ahí. Bueno, este es el final entonces de nuestro podcast sobre Once Upon a Time in Hollywood y nuestra carta de amor en dos partes a Quentin Tarantino. Si les gusta escucharnos y les gustaría seguirlo haciendo, les recuerdo que pueden dejar una contribución en Patreon, patreon.com/QMC, un sitio en el cual, cuando dejan una contribución, además de estarnos ayudando, van a tener acceso a un montón de material exclusivo que incluye desde escenas eliminadas de podcast hasta podcasts enteros que solo pueden escuchar en ese sitio. Sin más que decir, esto fue QMC Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Heraldi.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Julieta Cáceres.
Chau.
No llores adelante de los mexicanos.